Y saliendo de ahí, están visitando ciudad tras ciudad y ya están llegando a Tesalónica. Tesalónica, hay dos cartas que tiene ese nombre, Tesalónica. Entonces, vamos a empezar en versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando había una sinagoga, siempre fueron ahí primeramente. Fue como una iglesia de los judíos. Judíos que vivían lejos de Jerusalén, pero sin embargo reunían para saber algo de la Biblia. ¿Pero por qué fue siempre a las sinagogas primeramente? Varias razones. El uno es que Pablo tenía un gran amor por sus hermanos de la carne, los judíos, aunque ellos tenían muy poco amor por él. Dice en Romanos 9, 1 a 5, San Pablo, hablando de corazón, dijo en Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, que quiere decir maldecida, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Se fue a los judíos porque los judíos siempre han sido el pueblo de Dios. Hace algunas semanas vino un muchacho americano sentado ahí atrás, en el día en que estuvimos enseñando del yugo desigual. Y ese muchacho es judío. Y yo me di cuenta más tarde que él tenía una novia que era cristiana y estaban empezando a conocerse un poquito. Y después, ella hablando con su papá y su familia, decidió ella no ir más con él. Por el yugo desigual, y él estaba muy confuso. Y iba a ir a otra iglesia, pero nos ha visitado antes y dijo, no, voy a ir a la iglesia ahí. Aunque no entiende español. Y no sabía que íbamos a enseñar sobre el yugo desigual. Pero el título del mensaje de hoy es, ¿es malo discutir? ¿Es malo discutir? ¿Sí o no? Oh, si escuchan los dos. Algunos dicen, levanta la mano. ¿Cuántos dicen que es malo discutir? Varios. ¿Cuántos dicen que no es malo discutir? También, entonces, tenemos una buena controversia. Vamos a estudiar un poco más. Pero yo estuve hablando con él mucho y casi no pude hablar con ninguno de ustedes, porque él me estaba, ¿cómo te puedes creer eso? Y estuvimos abriendo la Biblia, hablando de Melquisedec y la historia de los judíos y Romanos 11. Y él agarró todo mi tiempo de esa tarde. Era judío. Porque los judíos tienen esas cosas de la Biblia en su sangre. Han sido pueblo de Dios por muchos siglos, aunque la mayoría de ellos no son creyentes. Pero había otra razón también. Aunque muchos de ellos eran bien duros en su corazón, en su error, tenían un entendimiento del Testamento viejo y por eso, por lo menos, se pudieran considerar lo que Pablo estaba diciendo. Y por eso dice en Romanos 1, fue la costumbre de Pablo siempre ir primero a los judíos. Dijo en 1:16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Bueno, vamos a continuar, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos. Estamos de nuevo en Hechos 17:2. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¡Ay! Aquí está San Pablo discutiendo. No fue suficiente ir y hablar con ellos una sola vez. Era necesario establecer la verdad de lo que estaba proclamando. Era necesario dejarlos presentar sus preguntas, sus objeciones. Es posible que ellos han escuchado algo de la fe cristiana, algo que no era verdad. Es posible que tenía falsos conceptos y él tenía que quitar toda esa basura antes de hablar con ellos. Tomó tiempo. Y dice aquí, discutió con ellos. ¿Es mala discutir? ¿Qué ejemplo está dando el apóstol a nosotros? Entrando en ciudades y discutiendo con gente, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Varias cosas. No presentó simplemente su propia opinión. Estaba presentando autoridad. Tampoco estaba presentando su testimonio, aunque eso tiene su lugar. Pero no entró y dijo, ah, ¿sabes qué? Esa fe está muy buena. Cristo cambió mi vida. Porque la gente puede fácilmente decir, ah, pobrecito, está bueno para ti. Tu propia fantasía privada está bien para ti. No, vino con evidencias y con pruebas. Si tú llamas a la policía para acusar al hijo de su vecino, dicen, él entró en mi casa para robar cosas. Se van a venir, van a escucharte. Pero se van a preguntar también, ¿cómo sabes tú que fue él? Y si tú dices, pero yo sé que fue él. Tengo un sentimiento fuerte. Solamente él haría tal infamia. Entonces no van a tomar en serio tu queja. Van a preguntar, mira señora, ¿cuál es la evidencia que fue él? Y se van a discutir. Tendrás que presentar evidencia porque cuando ese caso va a la corte, porque así acabará en la corte, ahí se van a presentar evidencia y van a discutir. Habrá abogados en favor y abogados en contra. Y se van a discutir. Y aquí Pablo presentó evidencias bíblicas, que Cristo era el Mesías, que era necesario que el Mesías muere, que el justo dar su vida en lugar de los injustos, que él pague un rescate de muchos. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. No todos que eran convertidos se convirtieron inmediatamente. Como el carcelero en el capítulo pasado que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente estaba convencido, estaba bajo convicción. Pero con otras personas va a tomar tiempo. Pero estos apóstoles estaban ganando una audiencia. Dice, algunos judíos, gran número de griegos, mujeres nobles, personas de influencia. Pero como siempre, el Evangelio tiene una tendencia de dividir grupos en dos partes. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No dejó otro lugar, pero yo soy neutral, no estoy en favor del Evangelio, tampoco estoy en contra, no. O está conmigo o está en mi contra. Y esa actitud puede producir divisiones. Cristo mismo dijo en Mateo 10:34 de Mateo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Inevitable resultado del Evangelio. Regresando al texto del número 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Dice que había una envidia, celos. Los judíos estaban perdiendo prosélitos, personas que estaban aprendiendo. Su iglesia empezó a tener muchas sillas vacías. Porque dice, se juntaron con Pablo y Silas. Y buscaban hombres malos. Versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. ¿Qué van a hacer con estos hombres malos? Personas dispuestas a mentir, dispuestas a presentar testimonios falsos. Dice que asaltaron la casa de Jasón. Eso es ilegal. Si quiere buscar en una casa, hay que presentar evidencias, hay que ir por los magistrados. Atacaron su casa. No estaban usando los magistrados, no estaban usando el gobierno. Su proceso fue ilegal y injusto. Y usaban hombres malos. Es una táctica del diablo emplear sus malos hombres. Vamos a mirar por un ratito a Primero de Reyes, porque eso no es nada nuevo. Vamos a Primero Reyes porque tenemos en ese capítulo mucho de aprender sobre abusos de autoridad y abusos del gobierno. En el Primero de Reyes 21, a veces los que están alto en el gobierno se llaman nobles. Pero también cuando uno está actuando en una forma muy buena, dice, ¡qué nobleza! Entonces, lo correcto es que los que están muy alto en autoridad del gobierno, reyes, presidentes, deben de actuar con nobleza. Vamos a estudiar de Acab y la viña de Nabot. Primero Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab es un rey en Samaria. Nabot es una persona común y corriente, pero tiene propiedad. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Es razonable? ¿El rey quiere comprar la propiedad cerca para tener un jardín, para poner sus legumbres? Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Hay que entender la heredad de mis padres. Entre los judíos se pasaban la propiedad de generación en generación. Toda la propiedad de un grupo, de un tribu, por ejemplo, de Benjamín o de Judá, se quedaba con ese pueblo. Y vino Acab a su casa triste. ¿Por qué triste? Porque no pensó que ya, ni modo, no puedo hacer nada. Él tiene derecho, es propiedad de él. ¿Quién soy yo? Ser rey, sí, pero hay leyes. Y vino Acab a su casa triste, enojado por la palabra de Nabot. De Jezreel le había respondiendo, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel. Ah, ¿quién es Jezabel? Jezabel es una de las mujeres más malas en toda la Biblia. Y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Asunto terminado, ¿verdad? No, claro que no. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? ¿Acaso eres hombre? ¿Qué es esto que este pobre de hambre va a estorbar el plan del rey? No me hagas reír. Levántate y come, alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos. Esa es la táctica. Vamos a sacar a alguien que no tiene ninguna angustia en mentir. Y poned dos hombres perversos delante de él, que atestiguan contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Entonces para ella no era nada difícil abusar la autoridad del gobierno. Ese peón, ese hombre de nada está bloqueando mi camino. Lo voy a quitar. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. No hubo nada que se pudieron hacer en su contra. Pero se puede estudiar en su casa, o más tarde llegaremos a la historia en nuestros estudios de la Biblia, van a ver que Dios tuvo que venir y tomar venganza directamente por ese crimen. Pero en este caso, ¿eran magistrados nobles? ¿Tenían nobleza o vileza? Vileza. Entonces, vamos a ver más de que muchos magistrados aquí está pasando una y otra vez. En el capítulo anterior, los magistrados echaron a Pablo en la cárcel, los latigaban con barras. Y él dijo: pero no pueden hacer eso, somos ciudadanos romanos. Y Pablo regañó a los magistrados por no seguir ni a sus propias leyes. Entonces había en estos lugares corrupción. La justicia era una farsa. Pero la Biblia enseña que hasta la corte es un lugar santo. Es un lugar santo. He visto por televisión, la corte en México a veces parece una oficina y hay gente ahí hablando. Pero en los Estados Unidos no, y antes menos. El hombre viene con un vestido blanco y está sentado muy arriba, como Dios. Y te entras y si una muchacha viene con poca ropa, dice: sal de aquí inmediatamente. Lo he visto. No puedes entrar aquí así. Si empiezas a hablar, dice: cállate. Y si rehuses caer, te pone una multa. Entonces la corte, para llevar a cabo la justicia, es un lugar santo, como la iglesia es un lugar santo. Continuando, 17:6 en Hechos. Se fueron a la casa de Jasón. Jasón era un hermano allá en Tesalónica que recibió a los apóstoles en su casa. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, que son los magistrados de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Gritando. Y eso de gritando no es discutir con razones, es diferente. Esto sí es malo, es una rabia perversa. Pero es interesante, dice: estos que trastornaron el mundo. Estos hermanos tenían un gran impacto. El diablo estaba enojado. Pregunta: ¿somos nosotros, hermanos, trastornando el mundo aquí? ¿Somos nosotros molestando al diablo, gracias, y su imperio de maldad aquí en Lake Forest, en El Toro, en el sur del condado de Orange? ¿O somos cada vez más inactivos y más irrelevantes? Cristo dijo en Mateo 5, 5:11 de Mateo, Cristo dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. El diablo levantará persecución cuando estamos atacando. Es posible que nos dejarán en paz si somos inactivos. ¿Queremos realmente una tregua así? Bueno. Versículo 7, continuando en Hechos. A los cuales Jasón están gritando estos, acusándolos de que trastornen el mundo entero, a los cuales Jasón ha recibido. Ah, Jasón es criminal, está recibiendo los aleluyas. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora están mintiendo un poco, mezclando, como el diablo le gusta hacer, mezclando la verdad con la mentira. Dice que están en contra del rey. Dice que tiene otro rey, ese Jesús. Otro rey sí, pero rey no de este mundo. No de este mundo en el sentido que no tiene un palacio aquí. No está una amenaza directa a los gobiernos aquí. Vamos a Juan capítulo 18. Juan 18 y 33. Mientras estamos muy cerca a la Semana Santa, dicen 18:33 de Juan: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo vamos a tener un rey? Los romanos están gobernando ese lugar. Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿Eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho estas cosas, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Entonces el representante de Roma preguntó a Cristo: ¿Para qué estás aquí? ¿Eres tú un rey? Dijo: Sí, ¿qué? Sí, efectivamente soy rey. Pero él no sentía ninguna amenaza. Digo, ese no ha cometido ningún crimen. Su concepto de rey es diferente de un rey terrenal. Los cristianos no somos una amenaza al gobierno. Al contrario, en 1 de Pedro 2, y debemos de escuchar esto bien, 1 de Pedro 2, 11, los cristianos verdaderos son cuidadosos de guardar las leyes del gobierno. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces el contexto es: debemos de resistir los deseos carnales. Pero dice en versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando dice honrar al rey, dice, hay que honrar el gobierno. Hay que honrar sus leyes. Si no son en contra del Evangelio, de la Biblia. Y lo peor de todo esto, ya estamos, como estamos llegando al 15 de abril, dice en Romanos 13 y 5, por lo cual es necesario estarles sujetos. Está hablando en Romanos 13, 5 de magistrados, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a lo que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cualquier gobierno debe de amar a los cristianos. Porque los cristianos están predicando, tienes que pagar tus impuestos. Está en la Biblia. Entonces, la fe cristiana no es una amenaza directa al gobierno. Pero la fe cristiana sí es una amenaza indirecta a toda forma de tiranía, de corrupción, de abuso de autoridad en contra de su gente. Porque tenemos un estándar para juzgar lo que ellos hacen. No vamos a entrar de, pues no me gusta lo que tú y haces, esa es mi opinión. No vamos a decir, así dice la palabra de Dios, estás equivocado. Y a los gobiernos no les gusta esto, que tengamos un rey más alto, ese Jesús. En este momento hay mucho temor en el Medio Oriente. Si estaba en favor o en contra de la guerra, sin embargo, los que estaban más en contra, como por ejemplo Francia, están diciendo en este momento, alegramos que ha caído Saddam Hussein. Se vean esas fotos en la televisión de los hombres escupiendo en los dibujos de Saddam Hussein, pegando a su foto con sus zapatos. Y saben que en todo ese tiempo ellos estaban sufriendo horriblemente. Y ahora hay otros despotismos ahí, otros tiranos, gobiernos que están abusando a su gente y están pensando, uy, ¿y si eso pasó a él? Y ellos tengan una libertad, ¿qué va a pasar a nosotros? Y todos están pensando, y el pueblo ahí, si vean cambios favorables en Irak, van a pensar, mire, si nuestros hermanos ahí están viviendo en tranquilidad y prosperidad, ¿por qué nosotros estamos aquí todavía bajo ese hierro duro de la opresión? En Cuba acaban de ejecutar unos hombres hace algunos días que secuestraron una lancha para salir del país. Fue un crimen, sí, fue un crimen. Merecían un castigo, sí, pero no la muerte. Fue demasiado duro. Y escuché, como están hablando mucho de eso en la radio, escuché de algunos grupos de Miami. Y están diciendo, mire, como Saddam Hussein cayó y todos están alegres. ¿Cómo serían la gente ahí si el Castro se cae? Y la gente está diciendo, pues si en Irak tiene su libertad, ¿por qué no nosotros? Si él perdiera el control de la isla. Entonces, indirectamente el Evangelio sí es una amenaza a la corrupción. Pero no al gobierno justo que Dios ha puesto. Regresando en Hechos 17:8, dice, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Las autoridades tienen un poco de temor porque no quieren tener una reputación de un pueblo que no puede mantener la paz, que serían magistrados ineptos. No quieren perder sus posiciones ni sufrir castigos por no, mantener la tranquilidad. 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Jasón tuvo que hacer una promesa. Estamos de nuevo en la doctrina de fianzas. Y hay mucha en contra de fianzas en el libro de Proverbios. Pero por una razón u otra, Jasón entró en una situación de finanzas y los apóstoles tenían que irse inmediatamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor si regresaron el alboroto, Jasón perdería su casa. Entonces los apóstoles salieron de ahí inmediatamente. Vamos al versículo 10 y solamente vamos a estudiar hasta 15 en este día, porque es un capítulo lleno de doctrina rica y vamos a continuar en otro día, pero vamos a concluir y ahora con 10 a 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habían llegado, encontraron en la sinagoga de los judíos. No quisieron perjudicar al hermano Jasón, se fueron en la noche, dice. En la noche, ¿por qué? No quieren tener una gran multitud de personas gritando, ¡fuera de aquí, aleluya! Llegaron a otra ciudad, Berea. Y en vez de tomar un descanso por unos días, después de recibir maltratamiento dos veces en los pueblos anteriores, se fueron directamente a la sinagoga para empezar de nuevo. Miren, hermanos, qué incansable era San Pablo por la causa del Evangelio. Él dijo en un lugar, no me avergüenzo del Evangelio. Y en otra parte, 1 Corintios 9:16. En 9:16 dijo, ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! ¡Ay de mí! ¡Lo tengo que hacer! ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Es el reino de Dios y su avance una prioridad en su vida? ¿O hay acaso otras cosas que realmente tienen la prioridad? La importancia cada semana, cada mes, cada año de su vida. Versículo 11. Ese es un verso sumamente importante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los hermanos de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La conclusión del autor es que, y del Espíritu Santo, es que estos eran más nobles. ¿Pero por qué? Hay cuatro razones ahí de por qué son más nobles. Dice que escucharon la palabra con toda solicitud. Estaban abiertos. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Vamos a abrir la Biblia. Estaban abiertos de hablar de cosas doctrinales. Se sentían cómodos. De abrir la Biblia. Vamos a abrir a Isaías. ¿Qué? ¿Dónde está? No, ¿sabes qué? Isaías, está bien, vamos a Isaías. Vamos a Apocalipsis. ¿Qué? No, recibieron porque sentían cómodos. Punto número uno. Punto número dos. Dice, escudriñaba la Biblia, las Escrituras. No simplemente decían, como dicen algunos, la Biblia, buena, libro bueno, la Biblia. Y no estudian nada de la Biblia. Entonces, punto número tres, dice que estudiaban, escudriñaban cada día las Escrituras. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. No eran domingueros en cuanto a la palabra de Dios. Formaban parte de su vida diaria. Y el punto cuatro, por lo cual están tan nobles, y yo creo que es el punto más importante, dice que se fueron a la Biblia para verificar lo que dijo Pablo. No confiaban en su autoridad solamente por ser apóstol, por su conocimiento de la palabra, o por su capacidad de hablar bien, sino querían chequear todo lo que dijo, para ver en la luz de las Escrituras si era la verdad. Cuatro puntos ahí. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es normal, muchas veces en la batalla se encuentra resistencia fuerte una y otra vez, y están esperando que se peguen de nuevo, y todo es fácil. Todo fácil en Berea. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muchos creyeron porque no estaban gobernados por sus emociones. Estaban dispuestos a abrir. No se pusieron una placa sobre la puerta de su casa. No queremos nadie que hable de religión. Claro, dice, pues si quiere abrir, vamos a hablar abiertamente. Yo voy casi cada lunes a un estudio de hombres en inglés. Y a veces cuando yo presento un punto doctrinal, uno dice, pero yo no fui enseñado así. Y digo, ¿y? ¿Qué tiene que ver? Vamos a mirar a la Biblia. Eso es lo que está importante. Quizás si un hermano dice, ¿sabes qué? Yo no estoy totalmente de acuerdo con el hermano Marcos. Estuve leyendo la Biblia. Y si piense que yo me voy a enojar, al contrario, estaría orgulloso de ti. De no simplemente recibir todo del experto, sino ser un bereano y escudriñar las Escrituras. Bueno, vamos a continuar. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Eso es interesante. Los magistrados del último pueblo están siguiendo a ellos. Como Pablo va de ciudad y ciudad prendiendo fuego santo, ellos vienen como bomberos para apagarlo. Es que quizás tenían resentimiento, como estudiamos en capítulo 16, que Pablo estaba regañando, corrigiendo a los magistrados. ¿Nos vamos a azotar siendo ciudadanos romanos? Y se sentía resentimiento hablando entre sí los magistrados. Entonces estaba enseñando la iglesia y a la vez estaba enseñando el gobierno. 14. Pero inmediatamente los hombres enviaron a Pablo que fuese así el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Lo mandaron a otro lugar, un lugar famoso que estudiaremos la próxima vez. Versículo 15. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Se fueron a Atenas. ¿Qué es Atenas? Atenas es un gran capital en Grecia, un capital famoso en la historia del mundo, donde había mucha actividad intelectual y de la academia. Y no estoy hablando de la academia de Canal 25. Cuando digo la academia, estoy hablando de universidades, de filosofías y de ciencias. Y estudiaremos esto la próxima vez. Doctrina. Tuvimos hace algunas semanas atrás un mensaje titulado La esclavitud religiosa. Pero aquí en ese capítulo podemos ver la base de la libertad religiosa. No estamos bajo la tiranía, como dije, de los expertos. No tenemos que decir, pero dice el Papa en Roma y fin del asunto, ¿no? Y hay muchos católicos hoy en día que están diciendo, yo no estoy de acuerdo con el Papa. ¿Acaso no es infalible? O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice. Han aprendido eso de nosotros. Lo voy a desafiar. ¿Dónde está en la Biblia? No tenemos que decir, pues han decidido en Nueva York, como dice la atalaya de los testigos de Jehová, no podemos desafiar cualquier doctrina chequeando la Biblia. Eso es la base de la libertad. No pueden tomar dominio sobre nuestra mente y nuestra conciencia. Pablo no se enojó de que estaban chequeando su doctrina. Al contrario, los nombró nobles. Nosotros no somos esclavos ni de reyes ni de sacerdotes, porque la Biblia dice que somos reyes y somos sacerdotes. En Apocalipsis, libro de Apocalipsis 1:4. De Apocalipsis, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos una libertad. No vamos a decir, yo tengo que creer lo que dijo el sacerdote. Yo tengo que vivir bajo un yugo de hierro de un gobierno corrupto. No, al contrario. Primero Pedro 2:9 dice, somos un sacerdocio real. Bíblicamente, si somos cristianos de veras, nosotros somos los nobles. Y nosotros somos los sacerdotes. ¿Cómo se puede acabar con la corrupción? Vi en la noticia, se temen que en Irak sería posible plantar el árbol de la libertad y la democracia en un lugar donde hay pura corrupción. ¿Van a encontrar algo nutritivo por sus raíces? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo van a atacar la corrupción? La única manera es cambiar el corazón. Hay que cambiar el corazón de los hombres. Y hay solamente una herramienta para cambiar el corazón. Y eso es el Evangelio bendecido por el Espíritu de Dios. Esa es la arma del Evangelio. Y por eso San Pablo tenía tanta urgencia de ir a ciudad y ciudad sabiendo que había muchas consecuencias favorables en llevar el Evangelio con urgencia. Aplicación. Pablo era siempre incansable en su predicación del Evangelio. Siempre era una prioridad. Como dije, él dijo, ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! Pero anunciando el Evangelio, y la razón de que muchos no quieren hacerlo, quizás han tenido malas experiencias. Una entra en controversias y pruebas y evidencias y en razones bíblicas. En fin, es malo discutir. Es malo discutir. Depende del sentido de la palabra. Hay algo que sí está malo en 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Eso sí es malo. Estar contencioso, levantar la voz, perdiendo el control. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad. Esa forma de discusión sí está mala, contencioso. Pero hay una frase antigua de latín que dice, suaviter in modo, foriter in re, que los niños aprenden en la clase de sábado, quiere decir suaviter in modo, suave en la manera, fortiter in re, pero fuerte en el propósito y firme en lo que está presentando. Y es posible mantener la calma, pero presentar fuertemente lo que está diciendo. Es malo discutir. Hemos estudiado en Hechos 9:20. 9:20 de Hechos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de este nombre, y a esto vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estaba presentando razones. En nuestro capítulo 17 hemos visto en 2 y 3, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, con mansedumbre sí, pero presentó argumentos. En el versículo 16, que vamos a estudiar en la semana que viene, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La definición de discutir es examinar detalladamente, presentando consideraciones favorables y contrarias, contender y alegar razones. Es algo que tenemos que hacer. En Hechos 18 y 4, y estamos terminando, 18 y 4, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. A veces, cuando uno está viviendo en error, no puede simplemente venir después: acepta a Cristo, sentirá bien. Hay que presentar razones. Si Él cree otra doctrina, hay que exponer desde la Biblia por qué son errores. Eso es lo que necesitamos hacer. Porque hay una promesa en 1 Corintios 1:19. Dios ha prometido, nos ha dado una promesa en 1 Corintios 1:19. Dios dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dios prometió destruir la sabiduría de los sabios de este mundo. ¿Pero cómo? ¿Simplemente mandando un relámpago del cielo? No, usando a ustedes que hablan de la Biblia, que presentan argumentos, razones irrefutables. Después, en 2 Corintios 10:3, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas que estamos destruyendo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Promesas. En nuestra iglesia tenemos ancianos y hay requisitos en la Biblia por los ancianos. En Tito 1:9, uno de los requisitos de un líder así en la iglesia dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanidad y convencer a los que se contradicen. En este texto prefiero otra traducción más moderna que dice que también pueda exhortar a todos con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Refutar es discutir con calma, con razón. ¿Es malo discutir? No necesariamente. Bueno, vamos a cerrar aquí con un llamamiento. Pablo hizo todo esto con un motivo. Regresó una y otra vez a los judíos, aunque sabía que iban a recibir tratamiento malo. Es que él sabía que ellos estaban confiando en su propia justicia por la salvación. Su propia justicia. No estaban confiando en el don de Dios, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues, no por obras, para que nadie se gloríe. No estaban confiando en esto. Estaban confiando en su propia capacidad de cumplir algo con Dios y tener a Dios en su deuda. Dijo en 10:3, porque ignorando la justicia, perdón, 10:3 de Romanos, cerrando, dijo de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quizás hay alguien aquí hoy día que está confiando en tu propia justicia, lo que tú puedes hacer, tus propios arrepentimientos, tus propios bautismos y oraciones por tu salvación. Eso es confiar en tu propia justicia, en vez de transferir tu confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. San Pablo sentía amor por ellos y hasta lástima también. Ellos no entendían el don gratuito de Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Oh Padre, toque el corazón de esta mañana, Señor, de alguna persona, algún hombre, señorita, alguien de la iglesia, Señor, que ha sido confiando en su propia justicia, y no recibiendo el don de Dios, la dádiva de vida eterna. Toque a esa persona, Señor. Abre su corazón para que se reciba ese don gratuitamente. Pedimos en tu santo nombre.